Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy nos estaremos yendo, no sé si decir a alta mar o por lo menos a conocer un poco la experiencia por esas partes del mundo que nos puede llevar un barco, porque vamos a estar hablando del Logos Hope, un lugar, un barco, una embarcación que seguramente muchas de ustedes o hayan visitado o hayan escuchado de la experiencia, y si no, lo vamos a conocer en algunos minutos. Pero antes quiero saludar a Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Es un gusto acompañarte y acompañar a nuestras amigas. Bueno, en esta experiencia, en esta que vamos a tener junto con nuestra invitada del día de hoy, Alexandra Adjiraris.
Una tripulante de un barco que en realidad, de una forma resumida, es una biblioteca flotante. En otros años se utilizaron otros barcos, pero lo cierto es que lo que hace es ir puerto en puerto, evangelizando y con todo un programa interesante, pero para definirlo a grandes rasgos, esa gran biblioteca flotante que además cuando llega a cada puerto llama la atención de la prensa, ¿no? Y es una librería que tiene, sin dudas, que librería cristiana. Hay otros libros, creo, también.
Hay otros libros,
otro
sí.
Tipo de literatura, pero sin dudas que cada vez que llega a un puerto, yo creo que vos tuviste la oportunidad de conocerlo en Montevideo. A mí, yo sí. Por ahí fui también varias veces de chica y un poquito más de grande. Y bueno, es interesante la experiencia.
Sin así, ¿no? sin duda es interesante. Y es interesante lo que nos va a estar contando Alexandra, porque ella estuvo un año y medio, un año y siete meses en realidad.
Ajá.
Y nos va a contar cómo fue también pasarlo en medio de la pandemia. Ella, cuando llega al barco, al mes, es que, bueno, estalla la pandemia y sin duda que cambió todo el itinerario que claro. Tenían en mente. Si te parece, Victoria.
Dale.
Queridas amigas, es un gusto encontrarnos con ustedes en un programa más, una nueva entrevista, y hoy nos acompaña una nueva amiga, Alexandra Adjiraris, que va a estar hablando con nosotros y contándonos acerca de una experiencia muy particular que ella ha vivido en el último año y medio aproximadamente, y nos va a contar cómo fue. ¿Qué tal, Alexandra? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien.
Bueno, ¿podrías presentarte un poco y contarnos cómo fue el proceso para ingresar al barco Logos Hope, que es de lo que vamos a estar hablando, de tu experiencia allí?
Bueno, les puedo contar cómo llegué al barco y, bueno, fue todo un proceso, digamos. Todo comenzó en febrero del hace ya dos años, sería 2019. Y empezó todo como con un llamado misionero que Dios había puesto en mi corazón, pero que no sabía muy bien cómo qué hacer al respecto, digamos. Y bueno, entonces a través de distintas personas, distintas situaciones, fue que yo dije, bueno, capaz que las misiones sí son para mí, pero sigo sin saber qué hacer. Y bueno, entonces fue en abril del 2019 que el barco Logos Hope vino a Uruguay y muchos de nosotros fuimos a visitar y todo, y ahí fue que conocí a este ministerio y que estuve también involucrada con ellos, ya que fui voluntaria por las tres semanas que estuvieron acá. Y bueno, nada, después de eso fue que Dios como que puso en mi corazón de ir ahí. Y aunque me parecía como muy loco y como difícil, digamos. Bueno, y yo me di cuenta que por mis propios medios no podía ir. Entonces, bueno, aprendí a decirle que sí a Dios y confiar que Él se encarga de todo. Y confiar en su provisión. Y bueno, hablé con distintas personas que ya habían estado en el barco. Me informé cómo es. Decidí cuándo ir, empecé a juntar fondos, que eso es una gran parte de esto. Y bueno, pedí oración en mi iglesia y todo eso. Y en febrero de 2020 me pude embarcar en el barco.
Muy bien. ¿Cómo fue el proceso en sí para que te admitieran, no? ¿Qué tuviste que hacer para que te dijeran, bueno, sí, Alexandra, podés venir? ¿Y qué significó para vos ese momento en el que te dicen, bueno, sí, Alexandra, podés unirte a nosotros?
Bueno, cuando me dijeron que sí, re contenta. Pero ¿cómo fue? Fue que, bueno, primero, como ya dije, me informé y vi que en su página, en la página OMSHIPS, hay un formulario que llenas tu información personal y todas cosas que te piden para, como requisitos para subirte, como si tenés permiso de tu pastor, si sabes inglés y tipo todo eso, tu edad. Y obvio que tenés que tener permiso de tu pastor. Uh-huh. Y bueno, y también quieren que sepas si tenés los fondos suficientes para subirte al barco por el tiempo que te quieras subir. Uh-huh. Sea un año, 2 años o 3 meses. Y lo de inglés, te hacen una prueba que si la pasas podés ir y si no la pasas no. Más o menos.
Ahí está. Sí. Así que entonces ese es el proceso, digamos, de selección de los voluntarios, ¿no? ¿Cómo fue el llegar? ¿Cómo fue que hiciste finalmente la conexión para poder llegar? Porque cuando vos te uniste, el barco ya había dejado Montevideo, ¿verdad?
Claro. Entonces, cuando te aceptan, te dan una fecha, o sea, vos elegiste la fecha en la que ir, sea febrero o septiembre, y ellos te dicen, bueno, en tal fecha, sea el primero de febrero, tenés que viajar a, en mi caso fue a Jamaica, y ahí te van a estar esperando la gente del barco para llevarte a tal lugar, porque el barco en ese momento estaba en Jamaica. Uh-huh. Entonces yo tuve que viajar hasta Jamaica y ahí la gente del barco nos iba a recibir y nos iba a llevar a un lugar para tener entrenamiento. Uh-huh. Y sí, más o menos así. Depende donde esté el barco, depende donde tengas que ir. Pues.
Bien. ¿Y qué fue lo que encontraste al llegar que te llamó la atención? ¿Cumplió con tus expectativas? ¿Era algo totalmente diferente a lo que esperabas? ¿Cómo fue el llegar? Y bueno, el barco ya lo conocías porque habías estado trabajando como voluntaria, pero el hecho de llegar e instalarte.
Bueno, sí, ya conocía el barco, pero es distinto cuando sos una voluntaria de local, digamos, a cuando ya sos una tripulante. Te reciben con mucha energía y con mucho amor, con actas en un túnel de banderas y entran todos. Depende de qué mes sea, pero en febrero entran más o menos 70 personas, 80 personas. Entonces entramos todos juntos y es raro, pero es como que superó mis expectativas, digamos. Está como cuando recién entras en una fase de que todo es lindo y todo es bueno y es como que, no sé, todo es emocionante. Y eso está bueno porque te hace mejor ese proceso de estar en tu casa, llegar al barco, es como que te sentís más en tu casa. Uh-huh. Y como te unís con distintas personas, con 70, 80 personas, te haces amigos de ellos en las 2 semanas de entrenamiento que tenés antes de subirte. Uh-huh. Entonces ya cuando te subís como que ya tenés a amigos, digamos.
O sea que la adaptación, digamos, es como más llevadera porque justamente por la capacitación, ¿no?
Claro.
Y Alexandra, ¿cuántos países visitaste estando a bordo del Lobos?
Bueno, visité 5 países en 1 año y medio. Podría haber sido más, pero bueno, por todo lo del COVID fue que no pudimos salir a muchos lados y estuvimos muchos meses en un país solo.
Bien, y eso justamente te iba a preguntar, ¿cómo fue cuando surge el tema de la pandemia? ¿Cómo les llega a ustedes la noticia? ¿Estaban en puerto o estaban navegando? ¿Qué es lo que empiezan a saber del COVID y cómo cambia eso los planes del barco? ¿Podés contarnos?
Sí, les puedo contar. Bueno, yo me subí en febrero, entonces, de 2020. Entonces, todo lo de la pandemia se hizo más fuerte en marzo. que fue un mes después de que me subí. Uh-huh. Entonces, en ese mes estuvo todo normal, o sea, la librería estaba abierta, venían miles de personas, y nosotros salíamos como normal a tener días de ministerio, y todo era normal, hasta que un día nos juntaron a todos, los del barco, y nos dijeron, bueno, vamos a tener que cerrar la librería, vamos a tener que cerrar el barco, y nadie va a poder entrar ni salir. Y nadie sabía ni por cuánto tiempo, ni nada. Uh-huh. Era como todo nuevo. Y la gente de liderazgo tampoco sabía. Estaban como teniendo que tomar estas decisiones, pero no sabían muy bien qué hacer. Y bueno, así estuvo el barco cerrado por 4 meses, hasta julio de 2020. Y bueno, no podíamos ni entrar ni salir del barco. Y bueno, parece que fue como re malo, pero en realidad pudimos hacer distintas cosas adentro del barco, pero uh-huh. no fue como lo que estábamos esperando, digamos. Y después de eso, el barco de a poco fue como haciendo distintas cosas y pudiendo abrir, pudiendo viajar, pero todo como mucho más lento de lo que era antes. Claro. Y ahora este año abrió la librería después de 14 meses de estar cerrada. Y bueno, de a poco va viniendo gente. Ahora, en vez de ser miles de personas al día, son cientos de personas al día. Pero igual se puede ver uh-huh. el avance. Sí.
Alexandra, te tocó en una etapa súper particular y sin duda que también se debe haber tenido que innovar bastante en lo que es la actividad del barco con toda esta situación, ¿no? Quería preguntarte, en el contacto que pudiste tener con las personas que visitaban la librería, o por ejemplo cuando decías que hacían misiones en los lugares, en los distintos lugares a donde fueron, uh-huh. ¿Cómo los recibía la gente? ¿Qué eran las cosas que le preguntaban? ¿Cómo era el contacto con ellos?
Bueno, el contacto con ellos era muy bien. O sea, no pudimos tener tanto como nos hubiera gustado, porque siempre nos decían eso de que hagamos distancia social y que usemos las máscaras y todo eso. Que a veces era un poco difícil de seguir, pero igual pudimos tener contacto con la gente, y siempre la gente está como muy curiosa de qué estamos haciendo, y también todo lo de la pandemia, de cómo es que el barco funciona con la pandemia. Uh-huh. Pero igual la gente es siempre, al menos en el lugar donde estuvimos en el Caribe, son siempre muy abiertos, y especialmente para el evangelio. Uh-huh. Y nada,
qué bueno. Quería preguntarte en qué área estuviste trabajando tú. ¿Estuviste en la librería? Porque tengo entendido que se dividen las tareas, ¿no? ¿Y en qué parte te tocó trabajar a ti?
Sí, se dividen las tareas en el barco, hay muchos departamentos que puedes trabajar, y bueno, todos en el barco trabajan 5 días a la semana. Y todos tienen su rol, ya sea en la cocina, o sacando fotos, o trabajando en una oficina, o limpiando, o en la escuela, en el barco hay una escuela, o lo que sea, en la sala de máquinas también, trabajando con todos los motores y eso, o sí, en la librería, como dijiste. Pero mi trabajo en especial era en deck, es el nombre, es cubierta en español. Uh-huh. Y bueno, ahí hacíamos distintas cosas, pero nuestro objetivo principal era poder realizar la navegación del barco y cuidar de las cubiertas exteriores del barco y hacer distintas tareas de navegación, también como mantenimiento uh-huh. exterior.
Bien, muy interesante. Sí. Súper interesante, Alexandra. Sí. Y quería saber, estamos en este tiempo, nos estamos acercando a la Navidad, Y sin duda que la Navidad que pasaste en el barco debe haber sido muy diferente por todos estos temas que venimos hablando. Pero, ¿podrías contarnos un poco cómo es, qué es lo que se hace, se celebra? ¿En qué lugar estabas en el momento de la Navidad?
Bueno, la Navidad en el barco es como el evento más importante del año, digamos. Hay distintos eventos en el barco, pero Navidad es como el más importante. Y bueno, es como que se hacen distintas cosas. En el barco hay familias, que todos hacemos parte de una familia que nos asignan y hacemos distintas cosas como decorar el barco. Las familias se dividen los sectores del barco para decorar y también hacen distintas reuniones previas a Navidad, todos los domingos previos a Navidad, que son 4. Se hacen distintos, como serían como de Navidad, pero lo preparan distintas personas. Por ejemplo, son 4 domingos previos al domingo de Navidad. Y el primero lo preparan los latinos, sería el culto latino. El segundo lo preparan los asiáticos, sería el culto asiático. Y es como que cada cultura pone de su... prepara un domingo como fuera, como si fuera en su cultura. Y eso es una tradición que se hace en Navidad siempre, en el barco. Y también, bueno, tenemos la celebración de Navidad, que es la cena, que es cena en familia y todas las familias se juntan y tenemos una cena especial que en vez de servirnos nosotros mismos, nos sirven a nosotros. Y después tenemos una fiesta de Navidad también. Y después tenemos el día mismo de Navidad, hay una obra de teatro sobre el tema de Navidad. Y bueno, también se celebra ese mismo día.
Así que muchísima actividad en el mes de diciembre seguramente en el barco. ¿Hace cuánto que volviste?
Hace un mes ya que volví.
¿Ya hace un mes? Bien.
Sí.
¿Y cuál era el destino? ¿Sabes para dónde seguía el barco?
Sí, el barco ahora está en una isla del Caribe que se llama Santa Lucía, de vuelta. Y ahora, a fin de mes, ya en un par de días, se van a ir a África, al país Sierra Leona.
A Sierra Leona, bien. Por último, te quería preguntar, Alexandra, hemos conocido un poco más de lo que es la vida dentro del barco, de cómo ha sido tu experiencia, pero más específicamente, ¿qué es? Nos contabas de un llamado de misiones, pero ¿qué es lo que te impulsó a hacerlo? Pensando en qué fue que lo hiciste. Y también... tal vez hay personas que como tú, tienen un llamado y no saben cómo encararlo. ¿Cuáles serían tus palabras para esas personas? Y ¿qué les podrías decir a aquellos que están tal vez con ese sentir de misiones y bueno, y no saben por cómo comenzar?
Bueno, yo les diría que el llamado para las misiones es para todos. Así que si estás dudando si, ay, tengo llamado de misiones o no, la respuesta es sí, porque todos fuimos llamados a contarle a todas las personas sobre Jesús. Y entonces, sí, estás llamado a las misiones, pero si te preguntas qué hacer, cómo hacer, no sé nada, y... te puedes informar, yo tampoco sabía mucho, o sea, sé lo que se habla normalmente en las iglesias y eso, pero eso como que no me daba nada a veces. Entonces, yo leí, por ejemplo, leí un libro que se llama Dispersados, de Andrew Scott, y le recomiendo ese libro, es muy bueno para informarse más sobre las misiones, también de que hacer misiones no es simplemente irse a África o irse a India y estar ahí con los niños huérfanos, por ejemplo. Y, o sea, eso es una parte muy importante de las misiones, pero eso no es todo. Puedes hacer misiones desde tu país, desde tu ciudad, podés hablarle de Jesús a tus compañeros de trabajo. Y eso es hacer misiones.
Bien. ¿Qué le dirías a una persona que tal vez no conoce de Jesús y está escuchando toda esta experiencia que para muchos puede sonar como una aventura, ¿no? Como súper aventurero esto de subirse un barco, de estar un año y medio, o pueden decir, fa, qué lindo, que seguramente hubo etapas difíciles en este tiempo, pero a alguna persona que no conozca nada de lo que es el Evangelio, ¿qué podrías decirle? ¿Cuál es el mensaje que tú le dabas a las personas que visitaban el barco? ¿Cuál es el mensaje que el barco lleva y el que tú personalmente te gustaría compartir con alguien que no conozca de Jesús?
Bueno, el mensaje de Jesús es claro y es que Él es tu Salvador y Él quiere salvar tu vida y a pesar de todo lo que vos estés pasando, a pesar de que capaz que sientas que sos una mala persona o lo que sea, Dios está dispuesto a salvarte y Él quiere salvarte y quiere que te acerques a Él. Y si pensás tal vez que vos sos una muy buena persona y que no necesitas a Jesús porque eso, como que no lo necesitas en tu vida porque vos estás bien, que eso no es así, porque todos algo mal hacemos, todos, ponele, hacer una mentira, todo el mundo miente. Entonces, eso son cosas que nos alejan de Jesús y todos lo necesitamos a Él. Entonces, te quiero decir que Él está dispuesto a que vengas y te acerques y Él quiere salvar tu vida.
Bien, Alexandra, ha sido un gusto tenerte con nosotras, con nuestras amigas. Va a ser también seguro de mucha inspiración para aquellos que se estén aprontando para hacer misiones transculturales, que es lo que se llama, uh-huh. A las misiones esas de salir de tu país, de tu región, pero también aquellos que quieran estar sirviendo en su país. Muchas gracias por estar con nosotros, Alexandra.
Bueno, muchas gracias por tenerme, fue un gusto.
Amigas, vamos a continuar con el programa, enseguida seguimos.
Su amor cargó aquella cruz. Preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió. Es la prueba de su amor. Por mí soportaste el dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré.
Escuchábamos allí a Alexandra, qué linda experiencia para alguien de su edad, ¿no? Y qué bueno también el haber podido, digamos, sobrevivir en alta mar y en puerto, en medio de la pandemia. Claro. Pero nos dejaba un mensaje muy importante y muy interesante, Alexandra, antes de despedirse, y hablaba, bueno, del mensaje que lleva el barco y del mensaje que ella misma quiere compartir. Y al respecto tenemos una reflexión que se titula El virus más letal, la desobediencia a Dios. Es de la aplicación YouVersion, que la hemos ya comentado.
Sí, vos la usás muy seguido, ¿no?
Sí, sí, yo la uso bastante. Y bueno, dice así: la caída de Adán ocasionó que la humanidad entera fuera apartada de la gloria de Dios. Su desobediencia, el pecado que cometió, tuvo como consecuencia que todos fuéramos culpables y merecedores de la justa ira del Creador. Prueba de ello es que tenemos una naturaleza pecaminosa. Esa es la esencia de nuestra naturaleza caída. Desde que nacimos, nacimos con la simiente del pecado en nuestro ADN. Fue necesario que Jesús nos rescatara para que seamos sellados una vez que somos alcanzados por su gracia y podamos vencer el protagonismo que el pecado ha tenido en nuestra vida. Porque es cierto que por causa de uno solo nos hicimos pecado, pero también es cierto que cada uno de nosotros es responsable de pecar ante Dios. Así como por la desobediencia a Dios de un solo hombre, es decir, Adán, todos nos hicimos pecado, por la obediencia a Dios de un solo hombre, Jesús, somos salvos, libres de toda culpa, justificados y alineados nuevamente para estar en comunión permanente con Él, sin que nada ni nadie jamás pueda romper ese vínculo perfecto y sagrado, ese vínculo de amistad eterna que nos regaló con el Padre. Cuando Jesús pagó el precio de muerte por nosotros, el virus letal del pecado y de la desobediencia que nos condenaba dejó de tener peso sobre nosotros y, gracias a su sacrificio y posterior resurrección, hoy podemos gozar de una relación cercana con el Padre. Jesús nos libró de la muerte, de la destrucción eterna, de vivir en enemistad con Dios. Somos sus amigos, sus hijos, sus siervos, y podemos estar totalmente seguros del regalo de la salvación y del don de la vida eterna que nos ha entregado por fe y por gracia. Si Jesús nos liberó de la condenación, significa entonces que por la nueva vida que tenemos gracias a Él, no deberíamos seguir aferrados al pecado. Somos libres para siempre. Ahora debemos deleitarnos en corresponder a su amor con nuestra obediencia.
Nos quedamos con ese mensaje, Vito, que estabas compartiendo, que a pesar del pecado tenemos esa posibilidad de la salvación y de una relación también con Dios. Y si tienen alguna duda al respecto, quieren comunicarse con nosotros, como siempre, abrimos las vías de comunicación. Recordamos el WhatsApp 00-598-99-000-540. Reitero, 00-598-99-000-540. Nos pueden buscar en Instagram. Estamos subiendo los contenidos de forma semanal. Estamos de a poquito, pero la idea es que semanalmente tengan los contenidos que ustedes escuchan en el programa. Puedan ir a la cuenta y allí también esté el programa. Les cuento que lo hacen en @, entran a Instagram, @entreamigas, llamada es la cuenta. También nos pueden buscar en este caso la página web www.llamadaweb.org o visitarnos o escribirnos en realidad a entreamigas@llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.